Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 11 de agosto del año 2020. ¿Cómo están ustedes?
Consuelo
Consuelo,
Nicolás,
Matías.
muy buenos días a los dos. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué historia la de la vacuna rusa, ¿eh? Y qué arriesgado, porque ni siquiera han hecho la fase 3, estaba leyendo. Esto es una información que
Sí.
se dio a conocer esta mañana por
Tú hablas
parte
de la
de
Sputnik
Vladimir Putin.
5.
¿Cómo? ¿Sputnik?
Sputnik
Sputnik 5.
5. Tú hablas de la Sputnik
Te
5.
lleva al espacio.
Así se llama la vacuna, se llama Sputnik 5. Ah, es que es toda una.
Y han anunciado que van a comenzar la vacunación masiva ahora en el otoño de ellos, o sea, septiembre, octubre,
Claro.
independiente de que aún no hacen la fase 3, que es la prueba masiva en humanos.
¿Qué es la prueba que determina cuán duradero es y cuánta potencia tiene? Porque en las primeras dos, fase 1 y 2, lo que te permite es determinar si genera anticuerpos y, dos, si es que genera condiciones adversas
Si es segura.
o, claro, si es seguro, o sea, si no te genera, por ejemplo, alguna reacción o qué sé yo, algún daño
Efectos
colateral,
colaterales,
claro.
claro.
Y la 3 es medir cuánta potencia tiene y cuán duradero es el anticuerpo y cuánto anticuerpo genera. Por eso que es tan larga y hay que ver si es que dura o no dura y hay que necesariamente esperar un tiempo para ver si dura. Yo no puedo saber si algo dura si no dejo pasar el tiempo. Pero tú lo que señalas, Consuelo, es que se van a saltar esta etapa. La pregunta es si va a
O sea, no,
presionar.
la van a hacer,
La van a hacer en
pero
terreno.
van,
Así,
pero
probándola.
claro, la van a hacer entrando,
Hace
pero van a
camino al
comenzar
andar.
con una vacunación masiva, primero
Sí.
en profesores y personal médico.
La
Si la
pregunta es,
hija Putin.
sí, la pregunta, bueno, anda a saber tú
Claro.
si es verdad eso. La pregunta que uno se hace es si esto va a presionar o va a
No, ¿sabes
condicionar.
qué? Me corrijo, perdona. No, no tengo claridad si van a hacer la fase 3 o como si dices tú, porque la información está saliendo hace muy pocos momentos,
Sí,
digamos.
bueno, en todo
O si
caso.
va a ser camino al andar de que la vacunación masiva va a ser considerada como la fase 3.
Oye, un dato solo anecdótico para que vayamos con la entrevista que tenemos. Como esto se ha convertido en la carrera por la vacuna, entonces, tal como fue en su momento la carrera espacial, ¿se acuerdan? La carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, el que salga primero Rusia y le ponga Sputnik, igual que sus naves espaciales, tiene sin duda una reminiscencia a aquellas épocas de la Guerra Fría y la carrera espacial. 8, 6 minutos. Matías, haga los
Sí,
honores.
está con nosotros ya el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muy buenos días, gracias por recibirnos.
Hola Matías, ¿cómo están? Gusto saludarlo.
Está.
Buenos
Consuelo
días.
Nicolás.
Ahí están
Hola,
también.
ministro,
Nicolás.
¿cómo está?
¿Qué
¿Tal?
ministro, ayer conversábamos aquí, por eso fue la intención de querer tenerlo en el programa, conversábamos de que está ocurriendo a ver, el gobierno presentó con discusión inmediata proyectos que flexibilice transitoriamente los requisitos de acceso, incrementa el monto, esas dos cosas, a prestaciones de seguro de cesantía y mejora los beneficios de la Ley de Protección al Empleo. Uno debe suponer que, dada la situación económica que hay, dado que originalmente algunos de estos beneficios eran decrecientes, que han pasado los meses, es urgente, sumamente urgente, tener estos beneficios bien hechitos, bien discutidos, bien ya afinados, para que las personas empiecen a recibir y no se queden más bien con un interregno sin ingresos. Y por lo que yo sabía, está en el Senado de la República, donde no entienden lo mismo que uno entendería por discusión inmediata y que debió haber salido con muchísima rapidez. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Y también supimos después, a través de un senador, un parlamentario, que hoy se discutía en el Senado. ¿Nos podría informar de qué va eso?
Y yo quiero agregar un punto. Entiendo que el 23 de abril se había aprobado en la Comisión de Hacienda. Yo entiendo que usted inclusive tramitó el proyecto desde el auto para poder sacarlo. Había una sesión especial esa noche, pero suspendieron a petición de la solicitud de la bancada del Partido Socialista. Esto correspondía con el día del 10%. Pero esto fue el 23 de julio. ¿Qué ha pasado entre el 23 de julio y ahora? Estamos hablando de más de 2 semanas.
Bueno, parto por el final y lo obvio. La verdad es que este proyecto de ley, que lo que hace, como ustedes bien dicen, es mejorar, extender los beneficios de la Ley de Protección del Empleo, que ha sido un instrumento realmente muy valioso, muy importante para enfrentar estos meses y la situación de desempleo y la crisis económica. En eso no hay dos lecturas. Este proyecto lo único que hace es mejorarlo. Y no solo eso, se inscribe plenamente en el acuerdo nacional que nosotros suscribimos a mediados de junio. Ah, en ese acuerdo lo que dijimos, una de las prioridades sociales, era aumentar las tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje de la remuneración que el trabajador recibe, porque en el seguro de cesantía tradicional esto va decreciendo en el tiempo. Aparte con 70% del sueldo baja 55, 45 y así va cayendo. Y esa caída tiene un sentido en tiempos normales, es que es un incentivo para que la gente pueda buscar pega, pero cuando usted está cerrado y no puede buscar pega, no tiene menos sentido que eso caiga. Entonces se decidió, uno, dejarlo plano 55%. Segunda cosa muy importante, y aquí yo estuve conversando la semana pasada con sindicatos de la construcción, trabajadores de la construcción, gente del mundo de la construcción, y ellos nos pedían realmente con desesperación que por favor esto saliera rápido, porque a ellos les pasa que son trabajadores por obra y faena, que tienen un plazo de vigencia, la suspensión del trabajo, que es más corto, son 3 meses. Y una de las segundas cosas que este proyecto hace es extenderle los beneficios a ellos, haciéndoles beneficiarios de más giro. Entonces les soluciona un problema real y concreto. ¿Y para qué vamos a decir las personas que entraban al seguro, a la suspensión del trabajo en marzo, que son 300.000 personas aproximadamente, un poquito menos quizás, que hoy día ya se les está venciendo el plazo con la ley vigente? Entonces, esto tiene una urgencia nacional, y yo concuerdo con ustedes que acá es muy difícil de explicar, muy difícil de entender para los chilenos, que este proyecto que ingresamos hace 40 días casi, con discusión inmediata, que es la máxima urgencia que un proyecto puede tener, se haya dilatado, se haya tramitado. Hoy día vamos a tener la votación en el Senado, yo espero naturalmente que sea una votación favorable, pero nos queda todo el trámite en la Cámara. Entonces yo creo que acá el llamado al sentido de urgencia, a pensar en los trabajadores, en las trabajadoras que están esperando, es clave. Y si usted me pregunta respecto a las razones de las postergaciones, a mí me cuesta mucho entenderlas, Nicolás, honestamente, porque creo que hay proyectos donde uno puede tomarse más tiempo, donde uno puede dar señales políticas y ponerlo en un lugar de la tabla distinto al que tenían. Pero creo que en esta materia, pese a que siempre hay que respetar las urgencias las fija el Ejecutivo, en estas materias tan profundas, tan de fondo, con beneficiarios que lo están esperando con tanta urgencia, creo que acá cabe correr. Y este es uno de los proyectos en que cabe correr con mucha, mucha fuerza.
En ese sentido, no son las únicas medidas en el marco del acuerdo del 14 de junio que están teniendo dificultades, ¿verdad? Que el gobierno está teniendo dificultades para aprobar en el Parlamento. Las medidas pro-PYME también se han encontrado con varias trabas. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno de lograr que eso se avance? Porque, claro, se llegan a ciertos acuerdos, pero no necesariamente en la letra chica, ¿verdad? En los detalles. Y me imagino que ahí también tiene que haber algún espacio de negociación.
El proyecto que tú mencionas, Consuelo, primero partamos por... acá se instaló que era un proyecto pro-PYME, y yo, como he dicho una y otra vez a los senadores y senadoras que han repetido aquello, hay que leer el título del proyecto. El proyecto se llama Medidas Tributarias Transitorias para la Recuperación Económica en el marco del Plan Nacional para la Recuperación en un marco de convergencia fiscal, algo así.
A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Es un poco largo el nombre, reconozcámoslo. Sí,
parece que lo pusieron un economista.
Medidas tributarias transitorias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si ese proyecto está tomado a la pata, son las 4 medidas tributarias que están contenidas en el Acuerdo Nacional. Eso, es la transcripción en ley de eso. Entonces, por eso que también ese proyecto se ha demorado 40 días. Hay efectivamente de las 4 medidas, 2 medidas que benefician
a varios. O sea, la depreciación, recuperación de IVA, disminución temporal de impuesto, y se me escapa cuál es la...
Es la rebaja de impuesto a la mitad, esa es específicamente dirigida a la PYME, de 25 a 12.5, incluyendo la rebaja a la mitad de los PPM, que es liquidez a la vena, claro, la recuperación del crédito IVA, que son 60.000 millones de pesos al menos, que benefician a 150.000 pymes. La depreciación instantánea no, porque las pymes ya la tienen, esto beneficia más bien la inversión de las empresas más grandes, y hay un 1% de inversión regional, ¿no es cierto?, que va con cargo fiscal para incentivar la inversión de la región. Pero esas son las medidas.
Si acá ¿Y si todo eso estaba por escrito? Claro. ¿En qué se topa? ¿O es nuevamente siempre tabú de la depreciación instantánea que favorece al gran empresario?
La verdad es que el proyecto tuvo una discusión muy rica y muy valiosa, que yo agradezco, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se le introdujeron incluso mejoras. Y bueno, ahí en la sala estuvo disponible varias veces con discusión inmediata. Se suspendió las sesiones, se cambió el lugar de la tabla, se demoró la votación y ahora estamos esperando una comisión mixta y también están esperando las pymes, que estos beneficios no solo resuelven, y nadie lo pretende, todos sus problemas, así lo reconoció ella, sino que son dos medidas que se insertan dentro de este plan de medidas tributarias transitorias para la recuperación económica, ese es el título, los benefician y esperemos que salgan pronto. Pero mire, yo creo que el tema de fondo acá, Consuelo, volviendo a la pregunta original, yo creo que es súper importante que nosotros podamos darle respeto a ese acuerdo nacional, que a mi juicio fue tremendamente importante, no solo por las medidas que ahí están contenidas, sino que yo siempre insisto porque le da una luz de esperanza a los chilenos respecto a que nos podemos poner de acuerdo. No digo en todo, porque eso es un imposible, pero al menos en algunas cuestiones sustantivas, pensando en cómo navegar esta crisis. ¿Ya? Entonces, si nosotros no somos capaces de dar señales continuas en cada una de las medidas ahí contenidas de que vamos respetando esos acuerdos, y respetarlos significa evacuarlos en tiempo y forma, naturalmente, creo que vamos a ir perdiendo esa posibilidad de entregar señales de optimismo luego un periodo tan sombrío para muchos chilenos. La luz hace bien y pequeños rayitos de luz creo que son necesarios.
Ahora, pero ministro, en el tema de la depresión instantánea, ¿aló? ¿Aló?
Sí, ¿nos escucha? Estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿aló? ¿Está por ahí? Ups, parece que se nos interrumpió la...
Nosotros lo escuchamos, pero sí. Él no a nosotros.
Aló.
Ministro, él no nos escucha, ministro, nosotros. Ministro, comando. está convertido. No puede ser que esté convertido ministro de Hacienda en comando. Aló. Es un problema de comunicación. En una de esas va al paraíso, andas a ver tú.
Ministro, pero lo curioso es que nosotros lo escuchemos.
Sí.
¿Ministro?
No. Vamos a reconectar. ¿Qué les parece, muchachos?
Recalculando. Bueno, hay un dato que es el que yo trataba de ponerle al ministro y que aparentemente no nos escuchaba, y que era el tema de que en el caso de la depresión instantánea y la disminución del impuesto, bueno, todas estas medidas llamadas ProPyme, pero que son medidas transitorias de reactivación económica, como las definía el propio ministro, esas fueron, inclusive tuvieron votos en contra del senador Castro de Renovación Nacional. O sea, no solo fue la oposición la que se opuso, sino que también fue la oposición la que se opuso. En fin, sino que también hubo partidos parlamentarios. Y es por esta lógica, este límite que algunos quieren poner respecto a qué implica PYME y qué implica mediana o gran empresa. Como si los trabajos que dieran unos u otros tuvieran condiciones distintas. O como si unos estuvieran obligados a descapitalizarse, estuvieran obligados a imposible. Y eso es lo bien loco que tiene todo esto, porque se dice, en la apariencia de PYME, todo está justificado.
¿Está el ministro de vuelta con nosotros?
Sí, no sé dónde me quedé. Porque
usted terminó.
Sí, lo escuchábamos.
Nosotros te escuchábamos siempre, lo escuchamos siempre, ministro. No, lo que pasa es que yo quería plantear ahí un pequeño tema. Recordemos que en estas medidas transitorias de reactivación, no solo fue la oposición la que votó en contra, sino que también hubo el caso del senador Castro de Renovación Nacional, y además la ausencia, entiendo, del senador Sandón, que eso fue lo que provocó que se fuera a comisión mixta, porque se rechazó. Ahora, entiendo que ahí hay el kit del punto de fondo es, no sé en el caso del senador Castro, pero en otros casos es que estas son medidas que también benefician a grandes empresas. ¿Cuáles son los límites de esto? Por ejemplo, ¿cuál es el límite de la disminución al 12.5 y sobre todo el PPM en el caso de las empresas?
No entiendo, ¿cómo cuál es el límite?
¿Cuál es el límite de empresas que facturan hasta cuánto?
Esas son las pymes, las llamadas pymes que en aspectos tributarios se categorizan con ventas menores a 75.000 UF. Pero mira, es bueno el punto que tú haces, porque yo lo dije en el Senado una y otra vez, no a todos les cayó muy bien, pero creo que lo que voy a decir es bastante obvio. Uno, vuelvo a insistir, que esto está contenido en los acuerdos, aquí no debería haber sorpresa, y el proyecto es extremadamente simple. Y la depreciación instantánea es un incentivo que va dirigido a que crezca la inversión, a acelerar la inversión. ¿Ah? Las pymes ya tienen esa depreciación instantánea, Sí. Ergo, esto va dirigido a las grandes empresas que además, les gusta o no, digamos, nos gusta o no, y a mí sí me gusta, hacen la mayor parte de la inversión en Chile. Entonces, esa es la primera consideración. Creo que nadie podría sorprenderse, toda vez que esto está claramente transparentado en el acuerdo, así fue escrito, buscar apalancar la inversión que es necesaria para el crecimiento, es condición necesaria. Pero lo segundo, Nicolás, y creo que este es el tema de fondo. Acá sabes que esta distinción maniquea, bastante ridícula, la verdad, entre grandes y chicas, entre malos y buenos, como algunos pretenden plantearlo, creo que le hace un tremendo daño a la discusión, creo que le hace un tremendo daño a la recuperación económica que nosotros tenemos que tener, porque acá debiera importar poco si la empresa es micro, pequeña, mediana, grande. Lo que necesitamos es levantarnos, lo que necesitamos es recuperarnos, lo que necesitamos es generar riqueza y generar, sobre todo, empleo. Y ahí las distinciones, creo, estas distinciones maniqueas, voluntaristas, creo que pierden completamente el norte, el sentido de lo que estamos hablando. Y aún más, es obvio, pareciera tan obvio, desde suyo evidente, constatar que el sistema económico, como su nombre lo dice, es un sistema. Y un sistema quiere decir que las piezas interactúan, los distintos entes, los distintos agentes interactúan. Entonces acá no tenemos un sistema económico donde la pyme esté desconectada de la grande. Interactúan. Como yo mostraba en el Senado, la verdad es que las empresas grandes son fuente fundamental de las ventas, de los servicios que las propias pymes venden, de la generación de empleos que las propias pymes hacen. O sea, no se puede entender esto de forma desconectada. Déjame decirlo de otra manera. Si uno el día de mañana hiciera desaparecer las grandes empresas y pensáramos que nos quedamos solo con pymes, la verdad es que ese es un pensamiento espurio, porque esas pymes requieren de este ecosistema, requieren de esta interacción con otras empresas, incluyendo las grandes, para poder existir. Esto es una cadena, es un ecosistema de relaciones, y la verdad es que no ver eso, no entender esa obviedad, me parece que le hace un tremendo daño a nuestro debate económico, porque, insisto, lo que necesitamos acá es levantarnos todos juntos, dejando de lado estas distinciones binarias, maniqueas y voluntaristas entre buenos y malos, grandes y chicos. Y creo que le hace mucho mal al debate.
Ministro Ignacio Briones, muchos lo responsabilizaron a usted de llegar tarde y mal con los beneficios, con las ayudas, que no había más plata, que el crédito, que el bono COVID de 65 mil pesos, en fin, todo lo que hemos escuchado, y eso dio pie a una discusión que inesperadamente se volcó en favor del 10%, partió como una cosa más bien tímida, se había presentado en abril, y terminó en lo que terminó, que vimos que era prácticamente un movimiento nacional, 8 millones de personas retiraron su plata, 13 mil millones de dólares, y ahora parece ser amenaza con que quizás siga un camino similar esto del impuesto a los superricos o del alto patrimonio.
Que entra a la demora.
Que entra a la Comisión de Constitución de la Cámara y que en una de esas se transforma también en un movimiento nacional con altos niveles de aprobación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Los efectos que pueda tener? Y si no le parece, ¿cuál es la alternativa para poder suplir los ingresos que significarían para el fisco esa plata que se recaudaría de los superricos de este país?
¿Es cierto que son 7.500?
A ver, dos cosas primero. Es bien notable, curioso, ¿no es cierto?, que a los ministros de Hacienda generalmente le echan la culpa de todo lo que pasa, ¿eh? De las políticas sectoriales, de otras carteras, en fin, bueno, es parte de las reglas del juego.
Descripción del cargo.
Con todo yo quisiera decir que claro, como ha dicho el presidente en su cuenta pública, acá evidentemente hay cosas que se pudieran haber hecho mejor. Hubo demora, que a uno le duele, porque uno constata el dolor de mucha gente y el sufrimiento que esto está generando. Pero yo quiero decir dos cosas antes de pasar a la segunda parte de la pregunta. Creo que, honestamente, y fuera de la pelea política, para hoy día, cuando uno mira qué es lo que se ha hecho, yo creo que uno siempre puede ser autocrítico y decir un montón de cosas que se hubieran hecho mejor y haber llegado antes. Pero con esa misma fuerza uno debería reconocer que acá se han hecho muchas cosas y se han movilizado muchísimos recursos. Y invito a que comparemos simplemente en la región qué está pasando. Porque cuando usted tiene el día de hoy, parado el día de hoy, uno de cada tres chilenos, uno de cada tres que están recibiendo ingresos familiares de emergencia, a mí no me pueden decir que eso es poco. Podríamos discutir la oportunidad, de acuerdo, pero al mismo tiempo tengamos la honestidad de constatar una segunda cuestión que ha estado ausente de este debate. Esta crisis también desnuda cómo nuestro Estado hace aguas, y lo quiero decir con seriedad, hace aguas y requiere una reforma urgente. porque no dan ancho, no dan ancho para responder con premura a situaciones de emergencia como esta. Y esto a todo nivel, y no es una crítica ni a los funcionarios, que se, por el contrario, se han sacado la mugre haciendo todo lo que se puede, pero una crítica a las reglas que tenemos, a la burocracia que tenemos, a las vueltas que tenemos que darnos, al papeleo para todo, a la falta de datos, a la incapacidad de compartir datos, a la informalidad. En fin, yo creo que esto es una reflexión bien de fondo, con la cual no quiero evitar la pregunta, pero la dejo planteada porque para mí es evidente que esto desnuda las falencias del Estado y es urgente una reforma. Piensen ustedes que ni siquiera tenemos una ley de teletrabajo para el sector público. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque cada vez que lo hemos propuesto, el Congreso y la oposición lo ha votado en contra. Y los funcionarios públicos lo han votado en contra. Entonces, ¿sabe qué? Creo que acá tenemos que levantar la mirada y ver cómo sacamos las lecciones para modernizar nuestro Estado y salir bien en adelante. Y respecto a lo súper rico, dos cosas. Yo lo he planteado abiertamente, no solo ahora, sino que lo vengo planteando hace tiempo. Respecto al impuesto mismo no me voy a referir, yo creo que ya lo hemos conversado, ya se ha dicho bastante, es un impuesto que promete harto, ¿ah? Pero es capaz de entregar poco. Los montos que se dice recauda acá en Chile serían una sorpresa mundial, porque ningún país ha logrado recaudar eso, ¿ah? Seríamos una innovación en el mundo. Por el contrario, los países que han intentado este impuesto, la gran mayoría lo han retirado, porque es muy caro de fiscalizar, no recauda lo que se dice, genera impuestos probado según la literatura y la evidencia, adverso en empleo, en inversión, entonces tiene un montón de peros. Yo creo que este es un punto más bien político, que además admite una forma de legislar que a mí me parece extremadamente inapropiada, que es hacer por la vía de la reforma constitucional lo que es propio de la ley, y más aún, por la vía de una reforma constitucional se salta una de las facultades fundamentales que el presidente tiene en un régimen presidencial, que es la posibilidad de definir los tributos. Y más aún, este proyecto de ley, esta modificación constitucional, lo hace afectando, ¿no es cierto?, el principio de no afectación de los impuestos, que es esencial. El principio de no afectación dice que los impuestos no pueden tener un objetivo específico, predefinido, marcado, por razones obvias, ¿no? Eso genera problemas de, en términos generales, de clientelismo, de corrupción. Y bueno, entonces tiene una serie de problemas, ¿ah? pero yendo al fondo, porque esto es el punto, creo, a mí me parece fundamental. Nosotros, y como gobierno, yo como administración, de hecho una invitación, no forzada, la verdad, porque es algo que hemos venido trabajando desde marzo, a sentarnos a discutir las exenciones tributarias. Y digo esto con toda honestidad, porque no es un misterio que nosotros como gobierno, al momento de suscribir la reforma tributaria, está firmado, hay un acuerdo con la oposición, donde nos comprometíamos a generar una mesa para revisar las exenciones tributarias y encargar a organismos internacionales del más alto prestigio que nos ayudaran a identificar estas exenciones, a cuantificarlas en montos, en beneficiarios, en si se cumplen o no los objetivos, en cuáles son los mejores estándares internacionales.
¿No es que ya se sabe que son 9.000 millones el forado que le han llamado las exenciones?
Mire, esa es la mitología. Ya. Pero parte del trabajo precisamente es medir bien eso. Y no lo tenemos bien medido. Aquí lo estoy anticipando, una novedad. Aparte del tema es ese, que giramos sobre
los camioneros. Los camioneros me imagino que van a estar muy contentos con una iniciativa de ese tipo, sobre todo en estos días en que además acá están con amenazas de paro, con la inseguridad en la Araucanía. No sé si ellos están muy llanos a discutir esos temas, por ejemplo.
Bueno, pero la gracia de la democracia es que discutir los temas. O sea, aquí no se trata de tomar decisiones anticipadas, predefinidas. Es poner, desplegar los elementos sobre la mesa y discutámoslos, porque acá no cabe duda que parezca una obviedad, una exención es una excepción y no una generalidad. Entonces tiene que ser muy excepcional, valga la redundancia, y muy bien justificada. Si aquí nadie está diciendo que no tenga que haber excepciones. Lo que estamos diciendo es revisemos esas excepciones, porque en una democracia liberal hay un principio básico, ¿no es cierto?, que es la ley pareja, la igualdad ante la ley, debiera tener las menos excepciones posibles. Y eso por lo menos es lo que nosotros hemos planteado. Está ese compromiso, y a nosotros nos gusta honrar nuestros compromisos, y yo quiero contarles que en marzo, naturalmente, nosotros teníamos, yo lo anuncié públicamente, que teníamos montada esa mesa, yo además había hecho una invitación, estaba a punto de activarla, a discutir con un grupo amplio de economistas, incluyendo economistas de los partidos políticos con los cuales yo tomé contacto, discutir una hoja de ruta tributaria de largo plazo. ¿Para qué? Para ver cómo tenemos un sistema tributario más simple, más justo, más eficiente y sobre todo más pro inversión. Mire que cae bien esa discusión en este momento. No se trata para hoy día, se trata para pensar los próximos años, cómo tenemos un sistema tributario que al mismo tiempo que recaude más, ¿no es cierto?, genere incentivos potentes al crecimiento, porque esa va a ser la palabra clave para los años que vienen. No nos perdamos acá. Acá necesitamos crecer, necesitamos levantarnos y volver a crecer, no solo este año, sino que en los próximos años, ¿ya? Y eso requiere una reflexión de fondo. Pero volviendo a las exenciones, ese trabajo nosotros lo hemos venido haciendo desde marzo, intensamente, con los dos principales organismos internacionales en esta materia, la OCDE, con su mejor equipo en materia de tributación, y el Fondo Monetario Internacional, en su Departamento de Asuntos Fiscales, con su mejor equipo. Nos juntamos cada dos semanas con ellos. O sea, tenemos acá un mes de trabajo en un producto, en un informe que debiéramos tener en el mes de septiembre, y por lo tanto la invitación acá es a sentarnos, a discutir sobre ese informe, a tener un debate serio, fuera de las luces, fuera de los titulares, fuera de las promesas, que son más bien políticas más que de fondo, y sentémonos a ver cómo a partir de las exenciones podemos generar una discusión en torno a mayor recaudación, a mayor progresividad eventualmente, porque todas las exenciones obviamente son para aquellos que pagan impuestos, que son los de más alto ingreso. Y tengamos esa discusión honesta. Nosotros, como bueno, lo planteamos en marzo, lo volvemos a plantear ahora, y nos parece que es una discusión mucho más de fondo, mucho más honesta, que quedarnos pegados los titulares del impuesto a los súper ricos que hoy día estamos
debatiendo. Pero, ministro, ¿no? Políticamente es viable poner una por otra, es decir, plantear, hablar de exenciones tributarias, que poca gente entiende de qué se tratan, que usted mismo nos dice que ni siquiera como gobierno sabemos cuánto cuestan, no tenemos idea cuánto nos cuestan, ni a dónde llegan, que hay que pedirle a la OCDE que nos ayude, etcétera, comparado con el argumento de quitémosle a los ricos para darle un ingreso a los pobres, más allá de que sea inconstitucional que un impuesto tenga un objetivo determinado, que es lo que usted planteaba, etcétera. Entonces, estamos discutiendo con argumentos técnicos algo que es completamente político y efectista. ¿Es razonable, usted cree, que hay espacio, en vista de todo lo que hemos conversado en este rato, para una discusión en esa dirección?
Yo discrepo en una cosa de su pregunta. No estamos discutiendo con argumentos técnicos, estamos discutiendo con argumentos.
Sí, de acuerdo.
Y creo que ese es el tema de fondo. O sea, la pregunta acá es si vamos a seguir un debate en base a luces, en base a flashes, en base a Twitter, o vamos a ir a lo que se le exige a todas las autoridades, que es que desplieguen razones, que desplieguen argumentos que pueden ser políticos, pueden ser técnicos, pueden ser ideológicos. Y creo que esa es la invitación, una invitación bien genuina, porque si a mí me dicen, el tema de fondo acá es que nosotros necesitamos recaudar más para que los años que vienen, y hemos venido acumulando estos años, basta ver las cifras, déficit extraordinario. ¿No es cierto? Mayor endeudamiento. De ahí me dicen eso. Bueno, tengamos esa discusión. Y aquí yo estoy tanto. Nosotros, como gobierno, estamos planteando una opción donde además viene de un acuerdo de una reforma tributaria que ya aumentó la progresividad, que avanzó en poner un impuesto a los bienes raíces de mayor valor, consolidando en un mismo ruto. O sea, es que acá uno no puede partir de cero. Uno siempre tiene que partir reconociendo lo que se ha venido haciendo. Y en esa ruta, la invitación es decir, oiga, valoremos aquí lo que se ha hecho. Se avanzó en progresividad, se avanzó en grabar los bienes raíces de las personas de mayor patrimonio. Y se avanzó en acordar que tenemos que revisar las exenciones porque ahí hay recaudación y hay eficiencia. No nos olvidemos de eso. Hay ganancias de eficiencia en la eliminación de las exenciones. Ese es el tema de fondo. Hay recaudación y eficiencia. Entonces, juntémonos en esa conversación honesta, tendremos nuestras discrepancias. Hay una serie de problemas. O sea, la Consuelo lo decía con claridad. O sea, acá hay temas de economía política, o sea, hay grupos de interés por todos lados. Pero precisamente por eso yo creo que es valioso tener esa discusión honesta, de una vez por todas.
Pero es una contra otra, ministro, porque el punto práctico es que, ¿cómo hacer una contra otra si lo que están diciendo ustedes es que por una vez, los egoístas ricos chilenos le donen a todos los chilenos 7.500 o 9.000 millones o lo que fuere?
Yo leí 6.000 nomás en todo caso.
6.500 es la cifra que sale en el proyecto,
6.500. Los países que más recaudan son 0,5 del PIB, que son como al PIB chileno 1.200 millones de dólares, que es lo mismo que los proponentes de esta moción le transfirieron al sector más rico con el 10% del retiro de la AFP, que no paga impuestos. ¿Ya? Entonces ahí también hay que hacerse cargo de las contradicciones. Acá, yo le digo, yo creo que acá si queremos hablar de recaudación, tengamos un debate honesto. No digo con argumentos técnicos, sencillamente con argumentos. Se pide solo eso, ¿ya? Pero hagámonos cargo también de las contradicciones, porque cuando me hablan de progresividad de los ricos, bueno, ¿cómo me explican a mí que uno podrá estar de acuerdo no con el retiro de los ahorros previsionales? ¿Ya? Pero eso es un carril, no está intrínsecamente o indisociablemente ligado a el pago de impuestos por esos retiros. Y sin embargo, los mismos sectores que hoy día promulgan o promueven el impuesto a los super ricos hicieron la vista gorda con eso. Me parece que es una contradicción flagrante de la cual hay que hacerse cargo. Son nada más ni nada menos que 1.060 millones de dólares que el fisco va a dejar de recibir por haber obviado ese punto. Ese punto que es progresividad tributaria a la vena y que no conversa con la progresividad que los promotores del impuesto a los super ricos hoy día reclaman.
Ministro, tenemos que irnos al corte, pero quería hacerle una pregunta puntual y es respecto a la preocupación del CERVEL, que ayer a través del presidente del Consejo Directivo, Patricio Santamaría, no quedó muy claro si él estaba planteando que no le estaban llegando los fondos para ejecutar las compras que necesita hacer para el plebiscito o si había algún problema con las reglas de que él, digamos, pudiese comprar de manera más rápida y más eficiente, sobre todo los equipos de protección. ¿Qué está pasando ahí? Porque por lo menos en la dirección de presupuesto dicen que no que las platas están aprobadas.
Mire, qué bueno que me haga la pregunta. Yo quiero ser súper claro y súper enfático acá. Para el gobierno, y se ha dicho, lo hemos dicho muchas veces, es una prioridad que el plebiscito, este hito tan importante, que es parte de una hoja de ruta constitucional que viene del acuerdo político de noviembre, se realice y se realice de la mejor manera, de la manera más participativa posible, más segura posible, más ordenada posible. Para nosotros es un imperativo que esto resulte y resulte muy, muy bien. Y en ese sentido, Consuelo, yo quiero ser súper claro, el CERVEL va a disponer de todos los recursos que sean necesarios de acuerdo a su marco presupuestario para que esos objetivos se cumplan y se cumplan a plenitud, porque es fundamental que así sea. Entonces aquí sería lamentable que hubiera una sensación de que acá se esconde la pelota. No, quiero ser enfático. Todos los recursos que sean necesarios, de acuerdo al marco presupuestario del CERVEL, para asegurar la correcta realización y la exitosa realización, me atrevería a decir, del plebiscito, van a estar ahí. Es, perdóname la analogía, lo mismo que hicimos con salud, cuando como dirección de presupuesto, como Ministerio de Hacienda, dijimos todos los recursos que sean necesarios para salud, para combatir la pandemia, van a estar ahí. Y siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron disponibles con celeridad.
Pero parece que hay un canal de comunicación, ministro, que no está funcionando porque Patricio Santamaría dice, bueno, ya veamos cuáles son las mascarillas que tengo que comprar, entonces tengo que pedir la autorización o el computador.
Puede ser, bueno, la administración pública, como le decía yo antes, tiene sus complejidades, pero a lo que nosotros compete, nosotros tenemos que asegurar los recursos que el CERVEL necesite para llevar a cabo de buena manera su labor. Por supuesto, tú tienes elementos propios de gestión, de gestionar los recursos, ¿no es cierto?, con eficacia y eficiencia, como dice el derecho administrativo, que son propios del CERVEL, que son propios de cada servicio, en este caso un servicio autónomo, pero lo que a nosotros respecta, yo quiero repetir, todos los recursos que sean necesarios en el marco presupuestario del CERVEL para asegurar la exitosa realización del plebiscito van a estar disponibles. Eso no tenga duda, y quienes nos escuchan que no tengan ninguna duda, porque, insisto, para nosotros como gobierno es prioritario que este proceso participativo, este referéndum, ¿no es cierto?, el cual convoca a toda la ciudadanía, se realice con éxito, con amplia participación y con todos los resguardos necesarios para su correcta consecución.
Ministro de Seguridad, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Gracias, ministro. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Buen día. Bien,
chao. Muy buenos días. Chao.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave de Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. 20% de descuento extra en arriendo de camionetas 4x4, 4x2 y autos disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Banchila Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchilainversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Me gusta el teletrabajo, sobre todo con mi escritorio nuevo.
Se ve perfecta mi bicicleta estática para hacer deporte en casa, ¿eh?
Mamá, necesito un computador. No puedo seguir compartiéndolo con el papá.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank.
Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Moverse con libertad, actitud y seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa a volvohomestore.cl y prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000. Con financiamiento, compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Y está con nosotros Francisco, nuestro...
invitado, sí, ya está.
Ah, que me pusiste cara de susto, Matías, me asusté.
No, no.
Nuestro...
No, esa es su cara natural. No...
Nuestro panelista de cabecera, el abogado Francisco Cox. Francisco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Francisco. Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Bien, pues bueno, abogados de cabecera para dudas de cabecera, porque se ha despertado una gran polémica que requiere de conocimientos básicos para después poder tomar posición, claro. Opiniones, porque, claro, suena hoy muy descabellado a 4 años plazo, no sé si, donde se otorgó una libertad a Hugo Bustamante, o una libertad condicional porque una persona que tenía o le faltaban muchos años, le faltaban 16 años para que cumpliera una pena por un doble homicidio simple y que, bueno, a los pocos años en libertad comete otro homicidio, aparentemente no está juzgado y tampoco se sabe de qué tipo, qué tenor de homicidio si es que este fuere comprobado. Y se va inmediatamente a la crítica a quienes le dieron esa libertad. Y ese grupo de personas que vio su libertad, la de Hugo Bustamante y muchas otras, es la jueza Silvana Donoso. Incluso algunos acusaron constitucionalmente, valga la redundancia, amenazan con acusar constitucionalmente porque esto sería una aberración a todas luces. A simple vista, claro que lo aparece, pero nos imaginamos que tiene que tener alguna explicación o intento de explicación desde el punto de vista del derecho, Francisco.
A ver, sí, mira, si tú ves, y aquí está la discusión y que se ha dado últimamente también respecto de la ley de libertad condicional. En ese sentido, se hace una reforma en su momento, en el 2014, si no estoy mal, en la cual se señala y se trata de adecuar la legislación a los estándares internacionales. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la luz de los estándares internacionales, tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se establece que la pena tiene una función resocializadora. Y esto, en el fondo, lo que se está pensando es que efectivamente la pena permita a las personas reinsertarse en la sociedad y volver a estar en libertad. Ahora, se puede discutir, y creo que es legítimo discutir, si es que personas que cometen delitos de esta especie... ¿cuándo se les da esa libertad condicional? Y por eso se discute si es que es un beneficio o es un derecho. La nueva en aquella época se dijo, bueno, la jurisprudencia y nuestros estándares internacionales nos exigen que sea un derecho. Posteriormente, en 2019, se cambia y se establece como un beneficio, es decir, que tú no necesariamente tienes derecho a salir sino hasta cumplir totalmente tu condena, sino que se va a analizar caso a caso. El problema es que yo creo que en aquella época había, y sigue siendo uno de los problemas, por eso se ha salido también la polémica que no se ha dictado el reglamento de delegados de libertad condicional, es que nuestro sistema penitenciario no es capaz de cumplir una función resocializadora y tiene muy pocos elementos para poder diferenciar entre las personas que efectivamente van a poder cumplir con reinsertarse en la sociedad o quienes pueden seguir cometiendo delitos. Y ese creo que es uno de los grandes problemas, y por lo tanto creo que el foco, más que en la jueza, más que en el caso concreto, debiese estar en cómo dotamos a Gendarmería o incluso a otra institución con la capacidad para procesar adecuadamente la información que se tiene, pero también que podamos segregar entre aquellas personas que sí pueden volver a estar en libertad y aquellas personas que efectivamente son refractarias al derecho penal y por lo tanto van a volver a cometer un delito o hay una muy alta probabilidad de que lo vuelvan a cometer.
Ahora, en el caso y en ese sentido, ¿qué sucede con el te quería preguntar qué sucede, Francisco, con los informes que hace Gendarmería, claro, ¿verdad? Y donde, por lo menos en las personas que salieron en libertad ese año, el mismo año de Bustamante, la gran mayoría venían con informe negativo de Gendarmería, independiente de que habían cumplido los otros requisitos, de que llevaban X cantidad de la pena cumplida y que también habían asistido, ¿verdad?, a los talleres o a los otros. Las otras requisitos, valga la redundancia, que se exigen.
El tema es que Gendarmería, en general, esos informes son bastante poco rigurosos, diría yo. O sea, los informes que se hacen son, o por lo menos que se hacían, y esperemos que con la nueva legislación, insisto, ojalá que se les provea de recursos para que efectivamente se pueda hacer un análisis caso a caso y de verdad, a, ¿cómo se llama?, individualizado, una especie, como por decirlo de una forma analógica, un traje a la medida. Es decir, que sea capaz de describir efectivamente y tomarse el tiempo de ver si es que esta persona es capaz o no es capaz de salir a la sociedad. Entonces, en esa época, y me temo que no ha cambiado mucho, la gran mayoría de los informes de Gendarmería son negativos. Porque se hace un análisis, es que la persona no confiesa el delito, entonces se estima que casi como que no le está tomando el peso a su delito. Y por lo tanto no puede ser reinsertado. Como si es que el solo hecho de la confesión, uno puede efectivamente decir, sabe que yo sí cometí este delito, pero dice bien poco acerca de si esa persona puede o no, o va o no a cometer nuevos delitos puestos en ciertas circunstancias.
Entonces, bueno, y eso es lo que
se requiere. ¿Perdón?
Perdón, yo te interrumpí.
No, que lo que se requiere es efectivamente dotar de recursos y diferenciar a los funcionarios y funcionarias que puedan realizar esa función. Psicólogos, asistentes sociales, pero con especialidad y con trabajo muy determinado en el tema de reinserción de personas que han cometido delitos.
Ahora, porque eso es lo que uno puede suponer, dada la uniformidad, valga la cacofonía, de informes negativos, es que finalmente quienes estaban a cargo de otorgar las libertades en la época que era un derecho, se sentían compelidos a omitir algo que les parecía casi un copiar y pegar, digamos, y por lo tanto tomaban la decisión con mucho menos antecedente y de otra manera. Por lo tanto, debía pretender hacerlo responsable, el camino es bastante largo, ¿no?
Exacto, o sea, a mí me parece realmente ser responsable al Comité de Libertad Condicional de lo que ocurre después a futuro, me parece que efectivamente no tiene mucho sentido. Insisto, o sea, lo que hay que hacer es un análisis caso a caso y en ese sentido efectivamente hay que poner una voz de alerta sobre la burocratización de estas solicitudes, tanto por Gendarmería como eventualmente por el Poder Judicial. Es decir, cualquier abogado litigante sabe que en determinadas épocas la sala de la Corte Suprema se plaga de amparos porque vienen rechazadas las libertades condicionales por las Cortes de Apelaciones y por lo tanto se recurre de amparo a la Corte Suprema y por lo tanto uno se demora mucho en ver sus causas. Esto es porque todo esto se está burocratizando en lugar de enfocarse en el caso a caso y con el conocimiento experto de funcionarios y funcionarias que se dediquen exclusivamente a eso. Y por eso es tan importante dotar de una institucionalidad adecuada. Se ha hablado de la importancia de los jueces de ejecución. Eso sin duda que es un elemento fundamental, pero yo creo que más importante aún es el tema carcelario. ¿Cómo segrega? ¿Cómo diferencias? ¿Cómo generas cárceles donde hay división entre máxima seguridad, mínima? Eso existe en términos generales, pero creo que hay que profesionalizarlo aún más y sobre todo en el tema de reinserción. La reinserción es donde creo que estamos fallando como institucionalidad de manera bastante significativa, Porque justamente lo que, si ustedes han visto alguna vez los talleres a los cuales son sometidos los presos, uno...
¿Qué verbo que usaste, Francisco? ¿A los cuales son sometidos los presos?
Sin duda, no, pero por eso te digo, o sea, todo el sistema carcelario refleja de alguna parte eso. A uno muchas veces ha dicho, ¿no es cierto?, que el nivel de civilización que un país tiene es cómo trata a sus presos. Si uno ve los ejemplos de Holanda, donde están cerrando cárceles, donde uno ve el sistema penitenciario y ve el nuestro, sin duda que en esa línea entre civilidad e incivilidad estamos bastante más cerca de la incivilidad.
Sí, ahora, ¿y cómo nos planteamos frente a esta lógica? Porque tenemos una institucionalidad que en ese sentido no está funcionando, pero también tenemos esta lógica de que los jueces aplican penas que saben que no se van a cumplir en su integridad porque a la mitad de la pena se va a salir. ¿No tendríamos que mirar tal vez el catálogo de penas, tratar de entender un poco que los aumentos de penas que hemos impuesto en el último tiempo también conducen a este tipo de irrealidades, entre comillas? No sé si me explico bien.
Sí, sí. O sea, yo creo que efectivamente la inflación penal genera justamente que los jueces y juezas muchas veces busquen una forma de disminuir la pena, o incluso están dispuestas a poner estas penas porque eventualmente saben que la persona va a cumplir una menor pena. Ahora, yo creo que ahí también hay un problema. Si democráticamente nos hemos dado determinadas penas, el Poder Judicial debiese respetar esas penas.
Y debiese ahí hay un punto, claro.
Establecer un sistema en los cuales efectivamente solo aquello, o sea, muchas veces uno escucha el argumento, y yo estoy de acuerdo con ese argumento, que debemos reservar la cárcel para aquellos delitos más graves. Cuando estamos frente a delitos graves, y muy graves, hay veces que la cárcel es la única respuesta. Y eso, entonces, una vez que la persona ya está en la cárcel, ver si es que se puede reinsertar. Si la persona no se puede reinsertar, la sociedad tiene derecho a excluir a esa persona y ponerla en la cárcel. Esto puede ser muy fuerte y todo, pero efectivamente el sistema penal cumple una función. Y la pena también es una herramienta para que la sociedad se proteja de personas que se quieren o se ponen fuera del derecho con delitos muy graves. Reservarlo para los delitos más graves, yo estoy de acuerdo con eso, pero que entonces también esa pena sea la que se aplique. De ahí al salto de que entonces vamos a acusar constitucionalmente a las personas porque otorgar una libertad condicional a mí me parece que es un despropósito absoluto. Aquí no hay notable abandono de deberes de nadie que haya participado en esa comisión.
Con la lógica que tú planteabas recién, donde se reserva la cárcel como última medida para aquellos más refractarios al derecho penal y aquellos que, un poco decirlo, no tienen vuelta, que reinciden y que son muy violentos, en esos países, buscando el derecho comparado, ¿las libertades son excepcionales, pocas o inexistentes o no? Porque con esa lógica no debiera existir entonces, o casi nunca, una libertad condicional. ¿Se explica en un lugar donde tenemos muchos presos y donde todos exigen más penas?
No, porque también, o sea, a ver, hay obviamente sistemas en los cuales una cadena perpetua es una cadena perpetua. O cuando ya efectivamente se han cumplido, no sé, 75 años y se estima que esa persona muy difícilmente va a volver a cometer un delito. Pero hay otros sistemas que intentan, incluso respecto a estas otras personas, reinsertarlas en la sociedad. Pero por eso digo que es un acompañamiento individual, no de manada o de estadística, sino que individual. Se tiene que conocer, o sea, se tiene que elaborar un programa específico, y esa es la importancia de los delegados de libertad condicional, porque se elabora un programa para esa persona, y perdón, para las personas que, o sea, que la media tiene que elaborar programas específicos y con atención a las condiciones de ese individuo o individuo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, no hay recursos, nadie quiere invertir en las cárceles, nadie quiere invertir en gendarmería porque probablemente no trae votos. Pero como sociedad, el costo que se paga por no invertir en esos sectores es altísimo, como lo que está ocurriendo ahora. O sea, efectivamente, que una persona haya salido y vuelva a cometer un delito es una gravedad, pero abismal. El tema es que
sabes que es claro, es que además sabemos que no es cualquier delito, entonces solo me quedé pensando en que si los jueces que toman estas determinaciones, la jueza que encabezaba la comisión en esta oportunidad, sabe que no cuenta con la mejor información posible, sabe que las cárceles son malas, sabe que las posibilidades de rehabilitación en una cárcel son cero, y viene además con el informe negativo, incluso con todos esos elementos sobre la mesa, quizás debiera jugar sobre el lado, irse a la segura, digamos, decir, ¿sabe qué? No me voy a arriesgar a que esta persona que cometió un delito tan grave salga libre. Cuando tú tienes información incompleta y mala información, quizás tienes que ser más conservador en las decisiones que tomas.
Pero es que, por eso te digo, o sea, y justamente por eso es que en determinados periodos, que es cuando funcionan el Tribunal de Conducta y después la Comisión, y es cuando se llena la Corte Suprema de amparo. Uh-huh. Porque hay muchas cortes de apelaciones que efectivamente han adoptado la actitud de decir, ¿sabe qué? Yo, ¿para qué me voy a arriesgar? Si no tengo información suficiente, yo la niego nomás. Y por último, que la persona se recurra a amparo y vaya a la Corte Suprema. Eso ocurre mucho. Entonces, ese es justamente el problema.
Francisco Cox, abogado, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana en Duna.
Gracias, Francisco.
Muchas gracias a usted.
Chao, gracias.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Nicolás Consuelo, nos tenemos que ir.
Ya viene Información Privilegiada, muy buenos días.
Que tengan buen día, buenos gracias. Días. Chao.